COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En Onda Media, 837. Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenas, señoras, señores. Bienvenido a este tiempo para el deporte hasta las 2, el lunes 2 de diciembre. Es un lunes importante porque no andamos bien en fútbol. Estamos, como ya les contaba en programas anteriores, sumergidos en mediocridad futbolística y crisis. Lo del Betis de ayer fue importante. Ahora vamos a analizar lo que fue esa actuación, la situación. Ha hablado el director deportivo, que lo pedíamos en el tiempo de juego, que algo tenía que decir. El Senado verde y blanco está muy enfadado con su presidente al frente, entiende que no está bien, no transcurre. El viaje no es el que se tenía previsto al principio de temporada, la afición está muy cabreado. Y hoy puede ocurrir una cosa más, en la liga particular, lo que es la liguilla entre los dos equipos, hoy si el eterno rival, el Sevilla, le gana a Osasuna de Pamplona, pues resulta que el Sevilla, que está a 2 puntos del Betis, se pondría por delante del Betis. En el peor momento en la historia del Sevilla Fútbol Club, con la peor plantilla que tiene. Y dato de Andrés Ocaña, que por las noches no duerme, sino está toda la noche mirando cosas. Escuchen el dato. 90 partidos después, el Sevilla, si gana, se pone por delante del Betis. Vaya tela, ¿no? Así que créanme que para hablar de los dos equipos, pues hay que argumentarse muy bien. A las 9 hoy se cierra la jornada 15ª, creo que es, entre el Sevilla y Osasuna, y a ver qué es lo que pasa con el arbitraje de Juan Martínez Munuera. Anoche el arbitraje de Hernández Maeso es para descambiarlo al árbitro. No fue penalti, pero es que antes el Betis se comió un gol, desaplicación total de su portero, central y demás, y un equipo caído, sin alma, no tiene músculo, no tiene reacción, no tiene nada, es un cadáver andando. Y esto no es de un día, cuando el piloto se enciende rojo, es que esto viene pasando algo en la sala de motores. Y en el Betis, por Pellegrini, antes de este partido, ya reconocía, histérico ya, loco de los nervios, dijo que es que al equipo le faltan futbolistas de calidad, que el equipo no defiende bien y el equipo no hace gol. O sea, tiene el mal en las dos porterías y es fútbol, no es otro deporte. Así que fíjense cómo está la situación. Vamos a hablar en unos instantes de lo que fue el partido y hablaremos del Sevilla que juega esta noche. Pero estamos en Dos Hermanas. Magnífico. Un saludo antes de nada para mis amigos Antonio y Rafael, los del Río, sevillanía pura. Pero es que venir a Dos Hermanas, yo viví 11 años en La Motilla, y resulta que cada vez que vengo aquí, no sé si estoy en Berlín, en Nueva York, en Londres, es una ciudad que cuesta ya. Hay que decirle a Google, llévame a tal sitio, en este caso Mercedes, llévame a tal, porque es que es tremendo. La dificultad que tiene que ser por un alcalde, seguir creciendo, porque hay sitio, y además estar atento a casi 200.000 almas, que no deja de ser un pueblo, una ciudad grande, grandísima, pero no deja de ser. Y aquí gusta mucho de saludar al alcalde cuando va por la calle, pedirle, decirles y demás. Así que estamos en un lugar muy, muy, muy importante. Esta zona es tremenda. La universidad, el hipódromo, que es parecido a los que existen en París o Londres. La ciudad deportiva del Betis, que va a ser un espectáculo, ya está siendo. Y la cosa sigue. Así que, con todo lo que tenemos aquí, hay que saludar al alcalde de Dos Hermanas como primer argumento. Hay que pasar por él. Paco Rodríguez, don Francisco. Paco, muy buena.
Buenas tardes, Rafael. Paco.
Rafael Almanza,
Paco.
Paco, enhorabuena primero, porque claro, yo digo que en su casa le dirán, cuando entra, ¿y este hombre quién es? ¿No?
Bueno, eso casi, como dice la compañera de COPE, Mariani, casi, pero se lleva bien, Rafael. Uno nació en este pueblo, vive en este pueblo, y espero también el día que desaparecer también de mi pueblo, del que me vio nacer. Y la gente de mi pueblo, de mi ciudad, de dos hermanas, es una gente extraordinaria que también facilita también la labor que uno tiene que desarrollar y en el que han depositado su confianza.
El día que supo, antes de dormir, que sería el alcalde de dos hermanas, ¿pudo dormir? ¿Cuánto tiempo estuvo sin dormir? ¿Cómo reaccionaron los gusanitos por dentro?
Suelo dormir bien, Rafael. ¿Sí? Quiero decir, con eso no es... Es verdad que creo que trabajo mucho, muchísimo, y le dedico muchas horas a mi trabajo, que es mi vocación, es algo a lo que amo, y representar a mi ciudad, a mi gente, a mi pueblo, para mí es único, y yo creo que incomparable. Y cuando uno le dedica en cuerpo y alma casi todo el día y parte de la noche a su vocación, pues cuando llega la hora de descansar, pues en mi caso descanso bien y realmente no suelo darle más vueltas a la cabeza y solo me puede despertar el sonido del móvil que duerme junto a mí y eso sería mal augurio cuando uno está descansando durmiendo.
¿Está usted blindado a la guerra de guerrillas, de torpedos que se cruzan en la capital de España entre los partidos, lo que está pasando, una situación muy complicada donde afecta a los políticos, y como muestra un botón, 1, 2, 3, responde otra vez Valencia?
Yo la verdad, que la política local en ese sentido creo que es más gratificante. Nosotros los municipios, no solo los alcaldes y sus equipos de gobierno, concejales y concejales que nos dedicamos a la política y a la gestión local, estamos por encima realmente de esa batallita y creo que estamos preocupando de lo que realmente le importa a la gente, que es el bienestar de sus vecinos y su vecina. Como ejemplo, un botón. El viernes tuvimos un pleno, nosotros aquí tenemos una mayoría suficiente y absoluta para gobernar, quiero decir que aritméticamente no necesitamos a nadie, y nosotros aprobamos los presupuestos con una mayoría absoluta, con la abstención del Grupo Popular y con la abstención del Grupo con Andalucía. Una ciudad donde gobernamos con una mayoría suficiente, con un número de concejales suficiente como para no llegar a acuerdos ni escuchar a nada y a nadie, que creo que es un craso error. La política debe ser consenso, diálogo y permanentemente tener la escucha activa de los partidos políticos que conforman tu ciudad y sobre todo y por encima de todo los vecinos y vecinas.
Que así sea, amén, ojalá que sí. Es un corte para los compañeros de informativo, le va a venir muy bien. Una pregunta antes, después vamos a analizar. ¿Sevillista o bético? Yo lo sé.
Yo tengo que decir que soy sevillista, no puedo... aprecio mucho, dos hermanas como cualquier ciudad de Sevilla, pues como en cada familia, mi madre es del Betis, mi padre es de Sevilla, mis hermanos son de Sevilla, mis hermanas del Betis, y mis compañeros de profesión, amigos, pues unos son del Sevilla, otros del Betis. Mayoritariamente esta ciudad yo creo que es bética, pero yo tengo que decir que soy sevillista.
Y esta noche os podéis poner por delante del eterno rival. ¿Le hace ilusión ese partido, esos 3 puntos?
Bueno, yo, el Sevilla, desgraciadamente, llevamos una rachilla bastante mala, Rafael. Cualquier triunfo en cualquier momento es bueno para este equipo, ¿no?
Muy bien. Señor Ocaña, muy buena.
Hola, Rafa. Yo se lo voy a decir al alcalde, que tiene más mérito todavía ser alcalde de dos hermanas siendo sevillista con la de Bético que hay en dos hermanas, ¿eh? Que es verdad, como él ha dicho, que hay mayoría, hay gran mayoría.
Sí, tiene, señor, creo tiene que mayoría. A dos auténticos deportistas, sí, a ambas partes, derecha e izquierda, izquierda y derecha.
A doña Carolina Robles y bueno, y a Jaime Canalejo, ¿no? Que lo conocíamos además ya de alguna gala que hemos hecho en el Club Náutico, donde él entrena, evidentemente, y estamos hablando de dos atletas olímpicos.
Están canijos los dos, ¿eh?
Claro, los dos, se les ve.
Está guapa, pero muy, muy delgadita.
Que están en pleno rendimiento. Y que el día 4 de diciembre,
Saludos a las criaturas.
Doña Carolina, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal, don Jaime? ¿Cómo está usted?
Muy bien, buenas tardes.
Que lo que iba a decir, Rafa, es que este 4 de diciembre, dos hermanas, va a conceder la medalla de plata de la ciudad a los 4 deportistas olímpicos nazarenos de París 2024, 2 medallistas, 2 finalistas, que les va a dedicar un espacio público también en una rotonda, y que bueno, que estos homenajeados van a ser, evidentemente, Jaime Canalejo y Carolina Robles, entre otros, ¿no? Y que estamos muy contentos de tenerlos aquí con nosotros y que ahora nos van a contar. Voy a contarte su trayectoria, su palmarés para para todos los oyentes. Uf, y le vamos a preguntar qué
miedo
por
me da.
Sí, esto, claro que
miedo
sí.
Miedo me da, cuidado. Claro sí. Cuidado con los caños.
A ver qué tiene ahí puesto.
Cuidado. Que... Víctor Fernández, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Rafa. Buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, esta noche el Sevilla juega tres puntos, que son más de tres puntos, ¿no? Porque Europa quedaría más cerca, porque ganarle a Osasuna, que viene bien, es el octavo clasificado, 22 puntos, y el Sevilla en esa cuenta particular, que no nos podemos olvidar de la liga particular entre los dos eternos rivales. Si el Sevilla gana esta noche, después de 90 partidos, como ha sacado Caña, hasta bien, Crónicas de un Pueblo hoy, ¿eh? Hoy ha estado el tío, ha estado fino. O sea, que el partido de esta noche tiene un morbo especial, ¿no?
Sí, que por cierto acaba de dar la lista de convocados de cara al partido de esta noche García Pimienta, con las novedades de Agumé y Dumbo y Saúl. Saúl entró el otro día, pero fue para hacer grupo, pero los tres ya están en condiciones de jugar. Agumé, después de cumplir su partido de sanción, habló, ahora lo vamos a escuchar después, dentro de un rato, a García Pimienta. Habló ayer en la rueda de prensa de dar un golpe en la mesa, de dar un pasito adelante, porque evidentemente una victoria en el día de hoy estabilizaría al Sevilla en los puestos a un pasito de Europa, y por qué no, sumaría ese dato que habla del desastre del Sevilla en estas dos últimas temporadas, ¿no? 90 partidos detrás del Real Betis Balompié, se cambió el ciclo y está ese dato morboso en el día de hoy. A las 9 de la noche tiene el Sevilla la oportunidad de dar ese golpe en la mesa y dar un pasito adelante más en la clasificación y con respecto al crédito en relación a sus aficionados.
Bueno, pues tenemos Liga, tenemos Copa del Rey, tenemos Europa, tenemos Crónicas de un Pueblo.
Tenemos Copa del Rey, tenemos de todo, Rafa. Y tenemos al director deportivo del Betis, que como tú has anunciado, ha tenido que salir a dar la cara. Ha tenido que salir a dar la cara porque, Víctor lo ha dicho, se habló de un cambio de ciclo que quién sabe si puede durar 90 jornadas, a ver lo que hace hoy el Sevilla, porque simbólicamente sería muy muy significativo, como estáis hablando, que en este cambio de ciclo tan tremendo que parecía que iba a ocurrir con los últimos acontecimientos en el Sevilla, en estas jornadas se pusiera por delante del Betis. Y es tan grave el momento, la crisis es tan pronunciada, o por lo menos se le están viendo tanto las orejitas al lobo, que el director deportivo del Betis, Manu Fajardo, hoy antes del viaje de vuelta del equipo de San Sebastián, que pernoctó allí, ha decidido dar la cara. ¿Para qué? Para pedir unión, algo que es muy antiguo, pero que bueno, que hay que entenderlo, que se pida unión en los momentos complicados, y para mostrar la confianza total y absoluta en el entrenador y en la plantilla. Yo creo que es lo más interesante del programa, Rafa, y que si quieres lo podemos escuchar a vuelta de publicidad.
Vamos a ir con todo el rigor que merece un programa como este aquí en Dos Hermanas. Antes de nada, ¿qué es? Sí, créetelo. ¿A que sí? Esta sintonía te dice, si quieres comprar un coche, recuerda de Gabri Motor. ¿Por qué? Porque Gabri Motor es el sastre. Tú llegas allí y te preguntas, ¿qué necesidad tiene? ¿Cuántos kilómetros hace? ¿Qué coche quiere? ¿Gasolina? ¿Diésel? ¿Eléctrico? ¿A vela? Como quieras. El coche te lo tienen preparado, seminuevo, nuevo, kilómetro cero. Gabri Motor es el líder. Por eso es que si usted quiere regalar un coche en Reyes, pues Gabri Motor. Necesita un coche, Gabri Motor. Siempre Gabri Motor. Bueno, pues como el alcalde tiene un agendón muy, muy apretado y ha estado aquí ya la primera parte con doña Irene Ramos, pues vamos a hablar con él y después vamos con el director deportivo, con la última hora del partido de esta noche, con el resumen del Betis y con nuestros grandes atletas de Dos Hermanas, que el alcalde estará muy contento, ¿no, Paco?
Me imagino. Estamos contentos como alcalde, pero sobre todo como ciudad. Son cuatro chicos fantásticos, dos chicas y dos chicos que han llevado el nombre de España a París, y particularmente en nombre de la ciudad que los acoge, donde viven, donde disfrutan, que es la ciudad de Dos Hermanas. Y la ciudad, yo creo que...
O sea, que es mucho más que deporte, Dos Hermanas, ¿no?
Es mucho más que deporte. Yo estoy seguro que el día 4, que es cuando vamos a simbolizar ese reconocimiento a ellos, que ya lo tienen formalmente otorgados por la Junta de Gobierno de esta ciudad, del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Dos Hermanas, pues lo vamos a simbolizar en un acto precioso que se está preparando en el Teatro Municipal Juan Rodríguez Romero, y que el día 4 pues vamos a poder disfrutar y enseñar también al resto de, de vecinos y vecinas de Dos Hermanas este merecido reconocimiento.
La inversión, la apuesta por la práctica deportiva de este ayuntamiento es firme y decidida, y ahí están los resultados, ¿no?
En Dos Hermanas hoy en día practican deporte en torno a 85.000 personas, Rafael.
Nada más, ¿no?
Nada más y nada menos, hombres y mujeres, y es un trabajo no de un año, ni de un día, ni de un mes, es un trabajo que se viene desarrollando a lo largo, y tú que has sido vecino lo has podido ver, con grandes infraestructuras y deportes de todo tipo, no solo fútbol, que es el deporte rey, sino que aquí cualquier persona que quiera practicar cualquier tipo de deporte, sea mayoritario o minoritario, va a tener esas instalaciones para poder disfrutar y hacer lo que realmente le gusta.
Un alcalde que tiene que estar con los dos colores, con los dos equipos de la ciudad, pero la ciudad deportiva del Betis va a ser un escándalo, ¿no?
La ciudad deportiva es extraordinaria.
En Dos Hermanas.
Es una, hay que agradecérselo también a la decisión que adoptó la actual directiva del Real Betis Balompié, que cogiera la ciudad de Dos Hermanas. Estamos en su primera fase y ya estamos viendo los frutos y lo que supone el impacto como ciudad y ponernos también junto con otras grandes instituciones en el mapa, no solo de la provincia de Sevilla en Andalucía, sino en toda España.
El hipódromo, que acapara una atención enorme, ¿va a seguir teniendo el acento francés?
Os puedo decir que hay un grupo francés.
Eso hubo al principio, un grupo francés.
Y en su origen, y actualmente pues hay conversaciones para que efectivamente vuelvan a entrar de alguna manera a gestionar también el mundo de las apuestas que envuelven también al mundo del tour, al mundo de las carreras de caballo, y más pronto que tarde pues los veremos también gestionando en el hipódromo.
El alcalde hablaba hace unos instantes de Dos Hermanas Olímpicas, este miércoles 4, como decía el alcalde. Dos Hermanas concede su medalla de plata de la ciudad a sus cuatro deportistas olímpicos nazarenos de París 2024, cualquier cosa, ¿no? Dos medallistas y dos finalistas, y le va a dedicar un espacio público en reconocimiento, una rotonda, dos de los homenajeados, ¿no?
No, ¿cómo es? Habíamos decidido, además del reconocimiento particular y personal, individual de cada uno con el otorgamiento de la medalla de plata, que es el reconocimiento a una persona física más alto que tiene el reglamento de este ayuntamiento, y lo van a obtener ellos dos que están aquí, Carolina y Jaime, nuestra nadadora artística Marina García y nuestro futbolista, también de aquí de Dos Hermanas, que metió el gol, que llevó a España a la final antes de ganar la medalla de oro, que todo el mundo sabe que del que estamos hablando, de Juanlu, pues a cada uno de ellos van a tener esa medalla de plata, ese diploma que reconozcan ese llevar a su ciudad por toda España y por todo el mundo. Y después decidimos a una glorieta, darle un homenaje, porque esta ciudad está muy vinculada al deporte, a las Olimpiadas, a los Juegos Olímpicos, donde no solo ellos, sino ya también otro olímpico que tuvimos en Dos Hermanas, que fue el primero, Luis Alberto Marco, también atleta y que conoce muy bien Carolina, pues también esté de alguna manera reflejado en esa glorieta, para que nuestros vecinos y vecinas, además de que es la glorieta de los Juegos Olímpicos, puedan reconocer en ellos a los deportistas que nos han representado, representando a España en cada una de las Olimpiadas.
Muy bonito, ahora hablaremos con nuestros dos deportistas, pero estamos en el barrio de Entrenúcleos, aquí en Dos Hermanas. Es uno de los principales focos de crecimiento del mercado inmobiliario en Sevilla. Estamos, no sé cómo decirle, en Kensington, en Londres, ¿es el sitio guay, el sitio top, el sitio de moda?
Yo creo que el sitio de moda lo es.
Es muy...
El sitio de moda...
¿Pero para la gente del taco o...?
No. Ya comentaba yo antes que hay de todo, lógicamente. Es una zona de expansión, de desarrollo único, ya lo he podido decir antes, no solo en la Gran Sevilla, en el área metropolitana, ni en Andalucía. Yo creo que no hay un desarrollo urbanístico como este en toda España. Aquí estamos llevando a cabo un proyecto de en torno a 21.000 viviendas, pero de esas 21.000 viviendas, 9.500 serán viviendas con algún tipo de protección. Es decir, 9.500 viviendas van a ser viviendas protegidas, Y de esas 9.500 ya hemos ejecutado en torno a 4.000 viviendas. De esas 4.000 viviendas, 2.500 viviendas las hemos ejecutado en un plan municipal de la vivienda, las otras 1.600 privadas.
Una obra magnífica para que todo salga bien. Una de esas viviendas tiene que ser para Andrés Ocaña, ¿eh? Bueno, alcalde.
Cuando me eche mi mujer, ¿no?
Muchísimas gracias y enhorabuena.
Gracias a vosotros, siempre.
Cuando las cosas se hacen bien, hay que reconocerle, cuando se está ajeno a la guerra de torpedos, como ha dicho el alcalde, mucho más bonito y mejor. Gracias, un abrazo.
Gracias, Rafael. Muchas
y que
gracias.
Siga triunfando, aunque no sé cuánto tiempo va a estar. Claro, es que este hombre no lo conocen en su casa, todo el día en la calle. Ahora hablamos con los deportistas y ahora vamos con la actualidad puramente futbolística, ¿eh? Que lo recuerden los oyentes, que no hemos cambiado, no hacemos informativo ni un magazine, aunque se parezca. Pero aquí estamos, 1 y 27, en un instante hablamos, por la gloria de Tito, de fútbol. De las cosas que nosotros vamos comentando, él va recogiendo y lo va metiendo en una olla y después saca de ahí, pues, lo que saca, ¿no? Los callos, tal.
Hoy lunes a las 8:30 y desde el Ramón Sánchez Pizjuán, con la narración de Isaac Escalera,
el Ancelotti de la Alameda.
¡Tiempo de juego!
Pimienta molida, entregado de pimienta, pimienta en rama, pimienta en su campo, bueno.
La emoción del partido Sevilla-Osasuna, con los números uno del deporte.
Con el patrocinio de Cruceros Torre del Oro, Aceitunas La Sabrosita, Santa Clarita Restaurant and Garden, Autoclima Sport, Sevilla Properties, Pipas Sevillanas, Clínica de Injerto Capilar Vivaz y Eterna Seguridad.
COPE más Sevilla, tiempo de juego, dirigido por Rafael Almansa.
Compramos jarreta de tercera y consumimos jarreta de tercera.
Escúchanos también en internet y en tu móvil.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia.
¡Hey, fanático! Si tu pelo ya no aguanta los 90 minutos y se va más rápido que un contraataque, es hora de un cambio de juego. En Pivaz, tu clínica de injertos capilares de confianza, te devolvemos la cabellera para que sigas teniendo vigor en todas tus jugadas, tanto dentro como fuera del campo. Pivaz, el remate que tu cabeza estaba esperando. Pide tu cita en implantecapilarpivaz.es o en calle Luis Montoto 125. Pivaz se escribe con V y Z.
Alarma activada en casa, ya puedo salir tranquila.
¿Has puesto alarma?
Claro, con Eterna.
¿Eterna?
Sí, Eterna. ¿No los conoces? Son una empresa 100% sevillana y dan un servicio de categoría.
Pues voy a llamar a Eterna. Tengo mi alarma con una multinacional y no estoy nada contento.
Eterna, la seguridad de Sevilla y de los sevillanos.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales, rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla, sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. Le esperamos.
1:30, vamos rápidamente con la información, que es la que ha generado la nueva derrota del Betis, anoche en Anoeta. Es verdad que el partido pudo terminar en empate, no menos cierto que el Betis volvió a fallar en defensa, el se estira pero no lo suficiente, falla y hay un gol en propia puerta del central. Después la Real Sociedad ya no es el equipo exquisito tan solo, sino un equipo que mete caña, como tiene que ser el fútbol completo, morder y atacarte. Y el Betis, como no sabe ni morder ni atacar, pues perdió. Además del penalti, que no fue penalti. Y esto ha generado pues un nuevo cabreo en la afición, en el Senado y en todas partes. Y alguien tenía que decir algo. Lo decíamos nosotros allí en la retransmisión, en el tiempo de juego. Y Andrés ha sido pues el director deportivo, el hombre que ha dado un paso adelante para decir qué cosas.
Bueno, ayer fue el entrenador, es verdad, pero evidentemente es parte del cuerpo técnico el que dijo que que el partido había sido malísimo, que el Betis prácticamente no había tenido argumentos, aunque explicó que la Real Sociedad tampoco, igual no para perder, pero que el equipo no había mostrado argumentos creativos para ni siquiera tirar a portería. Y después de esta crisis, tres partidos consecutivos, el Betis a 4 puntos del sexto, en la Conference League haciendo el ridículo, prácticamente una jornada así, otra también, ha salido el director deportivo. Mira, lo vamos a escuchar, habla de unión, de respaldar la figura de Manuel Pellegrini y la planificación, y escucha atentamente lo que dice sobre fichar o no también en el mercado de enero.
Estamos viviendo ahora mismo una situación negativa, con 3 derrotas consecutivas, pero la confianza en el cuerpo técnico y en esta plantilla sigue intacta. Confiamos en ellos al 200% y de esta dinámica se sale pues remando todos juntos y funcionando una vez más como equipo. Fue un partido no muy bueno por ambos equipos, y en una acción fortuita y en una segunda acción donde una vez más los árbitros desde el VAR perjudican al Real Betis Balompié, y no es la primera vez esta temporada, y espero que sea la última y se respete tanto al Betis como entidad como a sus aficionados. Pues la Real, la verdad que sin hacer nada más que mucho más que el Betis en este caso, pues se llevó los 3 puntos. Bueno, obviamente es una dinámica negativa, ¿no? Se juntan muchas situaciones, las bajas que ya venimos sumando de semanas atrás, de jugadores que son importantes para nosotros, una imagen quizás en competición europea que no se corresponde a lo que Real Betis debe de ser, 3 derrotas consecutivas, pero bueno, desde dentro pues con mucha autocrítica, con amor propio y convencido desde que la máxima unión y el máximo apoyo de unos a otros, pues saldremos de esta dinámica cuanto antes. No, el miércoles hay que tomárselo como una final, ¿no? En los partidos de élite no hay que menospreciar nunca a ningún rival, y a San Andreu hay que salir desde el minuto 1 con el cuchillo entre los dientes y demostrar que somos superiores, pero ganar desde eso, desde el máximo compromiso, desde el máximo punto de honor, desde no dando una acción por perdida y demostrando pues que somos superiores, pero en el campo. Bueno, obviamente cuando encadenas 3 resultados negativos, 3 derrotas consecutivas, es porque quizás no estamos dando todo lo que hay que dar, ¿no? En primer lugar, para salir de esta dinámica, lo más importante y clave, que lo que tenemos que hacer desde ya, de nuevo, ser autocrítico, ¿no? Ser autocrítico y todos tenemos que dar un paso más al frente para salir cuanto antes de esta dinámica, como decía anteriormente. Sí, obviamente, antes que nada, el tema de las lesiones, como me comentaba, obviamente influye, ¿no? De forma negativa, puesto que tenemos en estos momentos no disponibles a Isco, Johnny, Marroca, Fornal, William Carballo, Bellerín, son muchos jugadores e importantes para el devenir de los objetivos de esta plantilla, y el tema arbitral, pues nada, ¿no? Creo que al final lo que debemos exigir es que se aplique el mismo criterio para todos. Y la acción de ayer es penalti, también debía haberlo sido el día de Las Palmas, como bien indicaba, o el día de contra el Getafe de Pablo Fornás, o la acción de rival en el Bernabéu. Entonces, creo que debemos alzar un poco la voz desde el máximo respeto, pero pedir que nos miren con el mismo criterio que el resto de los equipos. Sí, totalmente, ¿no? Máxima confianza en el equipo. Estamos en una dinámica negativa, pero también en otros momentos anteriores, cuando las cosas no han salido bien, pues el equipo se ha rehecho, ha dado un paso al frente y convencido de que una vez más lo vamos a hacer.
Bueno, pues son las palabras del director deportivo del Betis. A mí el tema de las lesiones, evidentemente, la he querido destacar en un par de ocasiones. No me gusta nada que hable de los árbitros en tema general. En el partido de ayer, sí. Lo que ha dicho del penalti ayer, estoy totalmente de acuerdo. La diferencia de criterio del día del Getafe al de ayer. Pero que diga el director deportivo, nos han perjudicado, no es la primera vez, que se trate con respeto al Betis, a la afición, me parecen palabras vacías y un discurso de cara a la galería, Rafa. Y después lo de dar un paso adelante, imagino que cuando el director deportivo dice que todos tienen que dar un paso adelante, será que él también tiene que fichar en enero, ¿no?
Bueno, esto
lo que ha traído, desde luego, es para verlo.
En situaciones como esta no se salva a nadie, queda todo el mundo retratado y ahí está. O sea, que decíamos, el equipo viene anunciando que va fallando paulatinamente. Después, las lesiones perjudican también lo que es la marcha a los árbitros, también, como el partido de anoche. Pero en general, es que escuchar ya a Pellegrini en el último instante, que nunca antes lo hizo, en partidos horribles en Europa, en clave local, nunca dijo Pellegrini nada importante, parecía que no pasaba nada, cuando todo el mundo veía que al equipo le pasaban muchas cosas. Definitivamente hizo unas declaraciones ya pidiendo a futbolistas con calidad y pidiendo que se tenían que unir todo, porque la cosa está mal, bastante mal. El equipo está sin alma, sin cuerpo, sin músculo, sin gol, fallando, cada uno va a lo suyo. En fin, esto es por parte de la plantilla. El director deportivo lo sabe. De lo que él ha fichado, futbolistas que no están funcionando, que hay varios. Y también el Consejo de Administración lo tiene que saber, y creo que lo saben, que tendrán que hacer un esfuerzo y nueva ingeniería financiera para fichar en lugares, en puestos que el equipo lo está demandando, pero como si el Betis quiere subir,
bueno, lo
y
saben,
estar donde yo, tiene que estar.
Yo eso es de lo único que no habla el director deportivo, o sea, habla de la plantilla, de unirse, de los árbitros, de mejorar. De lo único que no habla el director deportivo es de que tiene que fichar en enero, y a mí me parece, es más, el CEO de la entidad, Ramón Alarcón, hace una semana prácticamente deslizaba que no había que firmar,
pero
¿no?
Al final,
que si se iba a firmar se iba a ir con la hucha del dinero suelto ya, de comprar pan, ¿no?
Pero el presidente, aunque no participa en los temas, o parece que no participa en los temas de fichajes y demás, sabe que el equipo no está bien, sabe que la plantilla cómo está, y en una reunión, imagino, entre ellos, tienen que ver que esta plantilla en el mercado de invierno se tiene que reforzar. Y después, el entrenador, piedra filosofal del proyecto. El hombre que ha triunfado en otras ocasiones, cuando ha habido problemas, nadie se entera porque lo ha arreglado, ahora no está aportando. Se está equivocando, está atascado. Hemos visto que los cambios no han acertado, en las alineaciones tampoco. El equipo parece que encuentra una válvula para llegar a puerto, con dos puntas, cambia los dos puntas. Es que claro, cuando las cosas no funcionan, pasa lo que está pasando. ¿Qué hace falta ahora? Pues bueno, las palabras que ha dicho el director deportivo: unión, mucho trabajo, mucha dedicación, muchas ganas, y ganar. Y ganar. Aquí se trata de marcar goles y ganar partido, no hay otra historia. Y después veremos a ver qué es lo que pasa en tres competiciones que hay ahora, qué es lo que ocurre de aquí al mercado de invierno.
Pero que yo estoy de acuerdo contigo en lo que dices, pero que evidentemente un mal ambiente en el vestuario, como hemos contado que ha habido después de la derrota del otro de ambos, es malo, la desunión, jugadores cruzando declaraciones, no es bueno, pero que es mucho más fácil el fútbol, que hay que recuperar a algunos lesionados y correr a fichar, que lo que ustedes han traído, los dos laterales izquierdos que han traído, Iker Losada, el fichaje de Bacambú y del Chimi Ávila, lo del medio del campo como lo han planificado, el tema de la delantera, que llevan entre los dos delanteros tres goles, uno de ellos cero, que eso hay que arreglarlo no uniéndose y haciendo comida de Navidad.
No, pero es que no puede, pero tú no puedes lanzar
que otro, arregla,
pero tú no puedes lanzar otro mensaje, porque hasta que no se abra el mercado de invierno tiene a los marineros que tiene, y para llegar a puerto no puede tirarlo al agua.
Y lo de Pellegrini,
¿tendrá que decir que son los mejores?
Yo no sé, evidentemente, lo que opinarás tú, Víctor, pero lo de Pellegrini, a mí me da la impresión que Pellegrini ha ido sujetando en las dos tres últimas temporadas una devaluación progresiva de la plantilla, claro, donde han ido saliendo jugadores buenos y viniendo otros menos buenos, y que ya llega un momento que el milagro pues se le ha acabado. Es verdad que hay jugadores como los Celso, que está fatal, como Llorente, como el propio Fornal, que ha tardado una barbaridad en volver a su forma. Hay jugadores que pueden dar más y que el entrenador los tiene
y
muy mal.
Y hay muchos que no son futbolistas para el Betis. Víctor, ayer, como espectador, que estuviste viendo el partido del Betis, ¿qué pensaste? ¿Qué te pareció la actuación del equipo de que ya venía muy tocado?
Bueno, yo creo que el Betis está metido en una crisis, ¿no? Crisis de lleno, crisis que se ha ido tapando. Lo hemos venido comentando durante muchas jornadas con un entrenador que pensaría que esto lo iba a revertir, y ya incluso quiero que escuchemos, Rafa, rápidamente, si os parece ahora, sí, unas declaraciones de Pellegrini, porque ya ayer hablaba de falta de jugadores creativos. Es decir, que falta de jugadores, por supuesto, pero que el entrenador no está fino, pues creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? El entrenador se ha atascado, y se ha atascado a la hora de la exigencia, se ha atascado en planteamiento, se ha atascado en cambio, se ha atascado en el mensaje. Hay dos o tres mensajes
pero,
que ha elaborado
el
entrenador.
¿Por qué faltan jugadores creativos? ¿Por qué faltan? Porque claro, en el Betis ha vendido a Fekir, y ha vendido a Rodri, ha fichado a los Celso, ha fichado a Iker Losada. Te quiero decir que porque esté lesionado Isco, no puede decir el entrenador, me faltan jugadores creativos. No, el problema es que usted se ha quedado con Altimira, con Cardoso,
ayer,
con Marroca, con jugadores que no tienen esa creatividad.
Centro del campo del Betis ayer, pues...
Claro, sí, pero si viene Cardoso y Marroca lo arreglan, quiero decir...
Pero,
lo mejor.
Bueno, yo no sé si se refería... No sé si se refería a eso o que le faltan a la plantilla. Porque el entrenador no habla claro, ¿eh? El entrenador
no habla claro.
El entrenador de hace bastante tiempo lo único que quiere es que no se mueva un varal. y ese entrenador exigente que estaba en el Betis ha dejado de ser exigente y dice las cosas a cuenta gota y cuando ya tiene el agua al cuello. Mira, escuchamos Rafa, si te permite, rápidamente, cuando habla de falta, le preguntan qué solución tiene esto y habla de que hay ausencia de jugadores creativos.
Bueno, se sale primero con tranquilidad, segundo con confianza en lo que hacemos. Vuelvo a reiterar, creo que hoy día lo que menos faltó fue actitud, faltó fútbol, faltó creatividad que no pudimos tener, pero yo creo que el equipo intenta por distintos motivos, sobre todo la falta de jugadores creativos, no podemos hacer mucho daño, pero veo al grupo fuerte, consciente de los malos resultados que estamos sacando en este momento y con la confianza que lo podemos revertir más adelante.
Hombre, faltaría más que fuera una cuestión de actitud, ¿no? Pero que falte fútbol, a mí me parece gravísimo, ¿no? Que es que ese es el problema, ¿no? Esa es la...
No, pero falta fútbol, claro. Y ganas. Yo no sé si es de actitud, claro. Pero yo al equipo que durante muchos partidos actitud... casi ha estado caminando.
Más
¿eh?
Que gana físico, creo es
que
yo.
Falta
Rafa.
Físico.
Yo no creo que el equipo no quiera correr, creo que corre fatal. ¿Te acuerdas cuando el
no
derbi
tiene alma,
Víctor,
que no tiene alma, el equipo no tiene alma, no tiene.
Y analizaban los.
Falta calidad. Vamos a ver, vamos.
Eso sobre todo, Víctor.
Falta calidad, Rafa, que el equipo.
Pero Víctor, ¿cuántos futbolistas vemos que no tienen calidad, pero que se come al contrario? La Real Sociedad anoche pegó muchas patadas y no dejó moverse al Betis, o sea que conjugó
que
la calidad con la garra, con
pero,
las ganas,
que
y
la
el
calidad,
Betis no tiene ninguna de las dos cosas.
Es que
ahora mismo.
La calidad no solo es en el doble pivote, te quiero decir que, no, que hay que, el es que
peor.
La calidad ha bajado cuando sale Chimi,
no tiene
Ávila,
gol, que marca
cuando
un
sale
gol.
Víctor Roque,
¿quién marca un gol?
En Perro.
¿Quién tira puerta?
Claro, por eso te digo
es que el
faltan
equipo
jugadores
peor.
Creativos en todas las posiciones, claro. No solo es que no hay que ampararse en las lesiones, quiero decir, hay una planificación desastrosa hecha para mí en Real Betis.
Claro, es que el equipo es peor, es que yo me echaba la mano a la cabeza cuando escuchaba que el Betis puede luchar por puestos de Champions.
Champions.
Bueno, vamos a ver.
Oliva
claro,
lo dice todos los días.
Y rápidamente cuando pones algún pero, pues te señalan, ¿no? Pero usted, bueno, y ahora resulta que el entrenador empieza a dar marcha atrás. Es decir, cuando se pierde la autoexigencia, pues ocurren estas cosas. Y después hay un plan trazado muy evidente en el Betis, ¿no? El Betis, una vez que ha sustentado la deuda con la ampliación de capital, ahora hay una orden que es gasto cero, y el equipo es peor. Y si el equipo es peor, pues los resultados serán peores. Si es que esto no tiene vuelta de hoja. Y si
pues
el entrenador está atascado...
Quedan dos cosas, Víctor. O te tiras a por la cantera, o tienes que esforzarte y hacer un esfuerzo en el mercado de invierno para fichar. Hay futbolistas y hay 4 o 5 futbolistas que no están aptos para jugar en el Betis si quiere objetivos grandes. Así que veremos y esperaremos. Y esta noche se puede producir algo que no estaba escrito. Hablaremos de ello porque antes yo voy a hablar de Carolina y de Jaime. Y tú hablas de Jaime y de Carolina.
Sí, señor. Sí? Hombre, claro que sí. Claro. ¿Quieres que ahora te voy a contar yo?
Yo te voy a hablar de una atleta especializada. Hay que comenzar con las atletas. Las féminas especializadas en 3.000 metros obstáculo y ha representado a España en Juegos Olímpicos, Mundiales y Europeos. Cualquier cosa. ¿Estás feliz con eso,
bueno,
no?
Por supuesto que estoy feliz. La verdad es que han sido muchísimos años de sacrificio y, bueno, pues los resultados están llegando, ¿no?
¿Tú te acuerdas cuando dijiste voy a hacer esto, mis logros y demás? ¿Cómo era tú entonces?
Bueno, la verdad es que yo me considero una chica que siempre ha jugado mucho al atletismo, con lo cual mi grandes objetivos realmente no han llegado hasta ya entrar en categorías más pues tipo promesa, tipo junior, en las que ya estaba cercana a ser categoría absoluta y poder conseguir estos logros, ¿no? Es verdad que siempre...
Tú de muy joven ya eras buena.
Sí.
Después, logrando títulos nacionales en categorías sub-20, sub-23, ¿no? Y tu carrera alcanzó ya el hito en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que parece que fue ayer, al disputar esos 3.000 metros obstáculos. Ahí fue ya el pelotazo.
Exactamente, aquello ya fue, pues yo siempre lo he dicho, desde pequeña cuando vi los Juegos Olímpicos por la tele, se me metió en la cabeza que yo tenía que estar alguna vez allí. Y mira, pues tardé ni más ni menos que 22 años en conseguirlo, ¿no? Sé que fueron 22 años de duro trabajo, parecía que no llegaba. Pero llegó. A mí, sorprendentemente, me vino muy bien la pandemia, porque al final ese año me dio ese plus para poder terminar de mejorar y poder estar en esos Juegos Olímpicos. Y como siempre lo he dicho, era el ikigai de mi vida y bueno, lograrlo pues supuso pues algo grandioso para mí, ¿eh?
Carolina, debe ser complejo eso de cambiar el chip, ¿no? O sea, este año ha sido excepcional con títulos nacionales en campo a través 10.000 metros y después 3.000 en obstáculos, donde hiciste gala del espíritu deportivo al ayudar a una rival a conseguir la mínima marca para poder ir a los Juegos Olímpicos, además de un récord español en 2.000 metros obstáculos, consolidándote como una de las mejores especialistas españolas en su disciplina. ¿Todo eso cómo se cambia el chip de un sitio a otro?
Hombre, la verdad es que es difícil de explicar. Yo al final me dedico a entrenar, a lo que me pauta mi entrenador, que considero que Antonio Serrano es uno de los mejores entrenadores que existe en toda la historia del deporte español. Y él sabe muy bien encaminarme a conseguir grandes objetivos, ¿no? De hecho, bueno, pues ese campeonato de España de cross, el mero hecho de ser campeona, llevaba persiguiéndolo muchísimos años, porque yo antes que atleta pistera he sido atleta crucera y nunca llegaba, nunca llegaba, y ya pues lo daba por perdido, ¿no? Porque las jóvenes vienen empezando fuerte, pero mira por dónde.
¿Atleta pistera y
o atleta crucera? Crucera. Y atleta rutera, que seré dentro de poco también, ¿no? Entonces, es verdad que siempre ha sido un título que se me ha escapado, y hay veces, hay un par de años que lo he tenido muy cerca, y bueno, pues por lesiones o por... Bueno,
Muy cerquita, para ir 2024 brillaste nuevamente, quedándote a las puertas de la final olímpica de 3.000 metros. ¡Ay!
Ya, quedó poquito. La verdad es que me tocó una semifinal muy, muy complicada. Pero bueno, de partida sabíamos que prácticamente estaba imposible entrar, con lo cual yo me dediqué a disfrutar de mi carrera, a hacerlo lo mejor posible. Sabía que era mi último 3.000 metros de obstáculos que iba a disputar, y bueno, estaba mi familia en las gradas. Con lo cual, no pegué ojos anoche, pero tuve que dar pues todo lo que tenía y más, ¿no? Y bueno, por mucho que hubiera habido una mayor calorina, esa semifinal era imposible. Y bueno, pues la envidia, ¿no?, entre comillas, de la suerte que sí que tuvo mi compañera Irene, que tuvo una semifinal más europea, en la que sí que tuvo oportunidad de estar en esa final. Y bueno, pues hay que seguir intentándolo, y eso, no será ya en el 3.000 obstáculos, pero seguro que es en otra distancia.
Enhorabuena, ¿eh?, por muchas todo. Yo estoy cansado nada más de escuchar todo lo que ha hecho, Rafael, madre mía, tengo hasta agujetas. Bueno, y Jaime Canalejo, ¿no?, que él es remero del equipo
que
nacional.
Está más alto, lo hemos encontrado.
Sí, está más alto. Está más alto. No sé qué le da la
come
madre de comer.
Come mucho, se alimenta, cada día está más altito el niño.
Desde los 15 años, remero del equipo nacional, comenzando su trayectoria en el Club Náutico a los 8 años, especializado en la modalidad de dos sin timonel, donde compite junto a Javier García, logrado más de 70 podios nacionales y 13 internacionales, incluyendo una plata y 3 bronces en la Copa del Mundo, 3 bronces europeos, un subcampeonato mundial en 2022 y olímpico en Tokio 2020, diploma olímpico sexto puesto, y en París 2024, diploma quinto puesto. Te pones a mirar ahora, desde esos 8 años, Jaime, cuando empezaste, cómo has ido creciendo, las cosas que estás consiguiendo, y ¿qué se te pasa por la cabeza? Tanto esfuerzo, tanto trabajo para llegar donde estás ahora, que es en el top mundial, ¿no?
Sí, tú mismo lo has dicho, ¿no? Son muchos años de mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Y justo hoy mismo lo hemos comentado a mi compañero Javier y yo esta mañana, justo cuando hemos salido de remar, que nosotros nunca nos hubiéramos imaginado conseguir todo lo que hemos conseguido, ¿no? Y estar tantos años en la élite, que yo creo que al final es lo más complicado. Llegar se puede llegar, pero mantenerse tantos años como nos estamos manteniendo, yo creo que es lo más difícil del deporte, porque al final te exige mucho todos los años, prácticamente cada día, ¿no? El dar tu 100% para seguir mejorando y eso, pues, enfrentarte a los mejores del mundo.
Y has tenido ya dos diplomas olímpicos, has tenido la suerte de estar en dos olimpiadas, no sé cuál es el reto que os planteáis. Lo que tú dices, mantenerse ahí es muy complicado, pero siempre tenéis un objetivo de superación a por el que vais, que es el que hace que te levantes todas las mañanas, ¿no?, para remar y para forzarte, ¿no?
Sí, a ver, nuestro objetivo ya, lo único que nos queda, por así decirlo, es la medalla olímpica. En París, bueno, fuimos a por ella, teníamos muchas opciones de conseguirla, no nos quedamos ahí muy cerquita a las puertas, ya solo dos posiciones, y ahora mismo pues no nos cerramos a intentarlo para Los Ángeles de 2028, todavía queda mucho, no se puede pensar en eso, porque sí que es verdad que
preparar,
se hace muy largo.
Preparar un reto a 4 años, sí, sí, tiene que ser brutal, ¿eh? Sí, sí, mentalmente, ¿sabes?, un desgaste tremendo.
Sí,
¿no?
El problema es eso, mentalmente, el físico al final te aguanta, así que es verdad que cada vez duele más, ¿no?, las cosas, y yo me levanto del bote ya como si tuviera 80 años, pero la mente es lo que te lleva a lograr tus metas, y eso es lo más difícil, ¿no?, de tener que luchar diariamente con la, sobre todo con la rutina y monotonía del día a día, que nuestro deporte, sobre todo, bueno, el remo es muy monótono, es un deporte muy monótono, que es el mismo movimiento una tras otra, y eso es lo más complicado, ¿no?, el día a día.
Bueno, pues ahí los tienes, a los dos en plena forma, ¿eh?
Enhorabuena a los dos, dos grandísimos deportistas. Que
aquí van a tener una rotonda, eso dos hermanas.
Eso hace ilusión, ¿no?
Sí.
Bueno.
Deseando verla.
Eso es. Carolina, que ha sido un placer.
Igualmente.
Muchas gracias, enhorabuena, y tú nunca vas a parar, así que...
No, bueno, los años me paran alguna vez, pero vamos, lo vamos a intentar.
Mientras que eso tú lo intentes.
Hasta que el cuerpo aguante.
Gracias. Jaime, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Metido ahí en la...
Ahí estamos.
Bueno, ahora vamos con el partido de esta noche. El Sevilla juega contra Osasuna, pero Alberto Ceballos, ¿a que sí? Sí.
Justo después de que se enciendan las luces de Navidad, en La Rinconada vas a poder disfrutar de algo más que un concierto, de algo más que una fiesta. Rock FM presenta Rock FM All Night. Una noche épica de pura adrenalina y pasión por el rock. Con la banda más alucinante en directo y los clásicos de nuestra vida. Con la participación de El Pirata como maestro de ceremonias y pinchando las grandes joyas de su colección. Jueves 5 de diciembre, 7:30 p.m, tras el encendido del alumbrado. Recinto multifuncional El Abrazo, a 20 minutos de Sevilla. Entrada libre. Impulsa Ayuntamiento de La Rinconada. Ciudad para vivir, ciudad para invertir.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo, en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia, en Sevilla.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 3.
Por nuestros increíbles descuentos a jubilados y pensionistas. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
domicilio.es. ¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
7:57 p.m, y esta noche a las 9 se cierra esta jornada. Sevilla-Osasuna, Víctor Fernández, con las novedades que me estaba contando, arbitraje de Juan Martínez Munuera, y además de los 3 puntos, esos 3 puntos vale para ponerte por encima del eterno rival. ¿Cómo está Pimienta? ¿Qué dice Pimienta? ¿Cómo están los jugadores? ¿Cómo ves el ambiente?
Bueno, como comentábamos en la última hora, es la lista de convocados con esas 3 novedades. La entrada en la convocatoria de Idumbo y de Agumé, que se perdió el último partido por sanción, y Saúl. Saúl, como comentábamos la semana pasada, entró en la lista, pero era para hacer grupo y todas estas historias, pero no estaba para jugar, y creo que Saúl y Idumbo los podemos ver hoy en el Sánchez Pizjuán. Yo creo que de inicio no van a salir porque llegan.
Tú tienes un 11, como le gusta decir a...
Un 11.
Sí.
Bueno, sí. Vamos a ver. Álvaro en la portería, Carmona, Badecki, que sale a Pedrosa. Que creo que es que no tiene más.
No, Gudel, lo pone eso, seguro.
Gudel, Soul, Oconga, Luque Bacchio, Peque y San Romero. Yo creo que.
No, o sea, mete a Peque tú del tirón.
Ni un Baral le muevo a Víctor.
Sí, es que no tiene más. Pues si no mete a Peque, pues la otra opción es meter a Ienacho, porque Valentín, pero Ienacho y Valentín Barco, pues prácticamente son 2 descartes, no juegan para nada. O sea, es que no tiene, salvo que Idumbo haya llegado bien y esté en condiciones de jugar, que yo creo que no está para salir de inicio, pero bueno, son las opciones que tiene el entrenador, que hablaba en el día de ayer, rescatado este sonido.
No, eso no dice tu sonido, no. ¿Cómo? Dilo con lo que tú dices.
Este fragmento, este extracto, ¿no?
Exacto,
este extracto,
exactamente.
La posibilidad de dar un... Claro que sí, ¿no? Un golpe en la mesa.
Yo creo que tenemos que tener cuidado. Sí que es cierto que venimos de un partido, en buena parte del partido yo creo que lo hicimos muy bien, en otra nos costó un poquito más, especialmente el final del partido cuando el Rayo apretó, pero sí, dos victorias consecutivas sería muy importante, jugamos en casa con nuestra afición, nos superamos la barrera de los 20 puntos, llegaríamos a los 21, estamos hablando de que estamos en un proceso en construcción, yo creo que ya es momento de consolidar esto que el equipo está haciendo, que creo que el trabajo está siendo muy bueno, y consolidar todo esto que se está haciendo a nivel de juego, a nivel de resultados también, a nivel de que la afición se sienta orgulloso de nosotros también, esa exigencia que nos muestra la afición hace que nosotros estemos mucho más alerta y por eso estamos en el Sevilla, y yo creo que es un partido muy importante para dar un golpe encima de la mesa, sabiendo que queda muchísima liga por delante, pero como digo, dos partidos en casa, dos partidos ganados, sería muy importante para el equipo.
Visto, yo los días que yo tengo problemas, que no tengo para pagar la hipoteca, que he tenido, estoy chungo, estoy malo, me voy a poner al entrenador, no voy a un psicólogo, es que es una fuerza oscura de alegría, de maravilla, todo está bien, es como el que va al mercado y dice, póngame usted todo esto, es una maravilla escuchar a este entrenador,
A mí me parece el mensaje con más crédito que hay ahora mismo en el club,
Sí, sí, y pero que... como él lo dice con la satisfacción y convicción que
sí,
lo
pero
que
como
dice.
Después gana de vez en cuando, y pues, claro,
y como además le está dando la razón, porque claro, es el debate plantilla o entrenador, lo gana el entrenador.
Pero el otro día queríamos machacar al equipo cuando vimos cómo le ganó al Rayo, pero ya hoy, Víctor, nadie se acuerda de cómo le ganó al Rayo, ya no son los tres puntos lo que queda, claro.
Sí, bueno, así, claro, 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 pero vamos, yo es que sigo pensando que es ya lo he calificado como
este
Harry,
hombre,
Harry
Víctor,
Pimienta Potter.
Eso es, pues Harry Pimienta Víctor, esta noche puede ponerse claro. Por delante del ingeniero Pellegrini.
No habla de eso, Víctor.
Sí. No, es que, pero eso, entonces no vivimos en Sevilla, vivimos en Oklahoma, no vivimos en Sevilla.
Sí, sí, bueno, claro que hablo, y desde el matinal con Carlos Herrera he anunciado, porque evidentemente es ese dato que existe, ¿no? Pero empezaba esa respuesta con cuidado, ¿no? Porque, claro, es que aquí pasamos, ya todo el mundo quiere ganarle, claro que quiere ganarle a los Osasuna, superar al Betis, pero no olviden que este señor está haciendo un milagro, que este señor cuando tiene que hacer cambios mira para atrás, como diría Rafael Sierra Ortiz, y es mejor sacar al Guardia Civil, porque dos de los grandes, bueno, el petardo de Iheanacho es tremendo, es que Iheanacho no está ni en los planes de salir en el once inicial, pero es que Valentín Barco, del que hablaba en el día de ayer, Valentín Barco va a pedir salir del Sevilla en el mes de diciembre.
O sea, en enero. Por cierto, o sea, Víctor, por cierto, sí, dime, eso fue noticia primero en COPE, sí. y lo dio Víctor Fernández, como muchas cosas que dice. Qué alegría que nuestros oyentes son inteligentes y saben, porque es verdad, no necesitamos reconocimiento de nadie, ¿no? Pero de vez en cuando hay que recordar las cosas que hace el equipo de deporte de COPE Sevilla. Así que eso que tú dices de Barco, bueno, el Barco partió de tu puerto.
Sigo, ¿no? Como decía el maestro Sampaoli, aprendimos de él varias cosas, no escucho y sigo, ¿no? En ese sentido, no escucho y eso, sigo. Claro. Y el caso es que, bueno, que lo de Valentín Barco y Iheanacho, pues son dos petardos tremendos, ¿no? Y no están el... No, bueno, es que Valentín Barco se vuelve el entrenador y no cuenta con él para nada. Yo no sé si va a tener hoy algunos minutos y Iheanacho igual. O sea, que creo que a la hora de hacer un análisis, pues hay que tener en cuenta la materia prima con la que está trabajando, sí, sí. Harry Pimienta Potter, Harry que tiene Pimienta la posibilidad...
Pues lo dejamos, con ese título de película lo dejamos.
Oye, por cierto, Rafael, escudo de oro y brillante para Jesús Navas.
Sí, sí, todo se lo merece y más. Bueno, Víctor, que hoy hay Move Color. Hoy hay,
no, la semana, ¿cómo? Rafael, hoy no has repasado la semana.
La semana es diabólica. Que había en el Tíbulo y la montaña rusa, te puedes quedar en cualquier sitio. Pero para eso estamos, como gladiator.
Yo me voy corriendo ya que no llego.
Bueno, Víctor, muchas gracias, hombre.
Venga, Rafael, hasta luego, un abrazo.
Adiós, don Alberto, adiós, Carrillaje de Albornoz, adiós, Irene Ramos, adiós a todo el equipo, adiós, Ocaña. Nos vamos ahora a Noticias de España y del Mundo. La noticia está en España, más que en el mundo, y vamos a ver qué es lo que dice nuestro compañero. Cuidado. Adiós, Ceballos.